welcome a la nueva temporada de Cerebro Web 3. Nueva temporada implicaba un nuevo formato. Nueva música, nuevos temas y nuevos invitados. Aquí seguimos trabajando con la misión de conectar a los hispanohablantes en Web 3, y para este episodio, nos conectamos con Ananá, una artista digital mexicana, parte clave de la comunidad hispana y una colaboradora frecuente de Cerebro Web 3. Ananá ha trazado su camino en blockchain buscando inspirar a mujeres a buscar oportunidades dentro del ecosistema, reducir la brecha de género y exponer su lado más artístico. Ananá ha publicado varias colecciones, la primera, colección 333. Actualmente está sold out. También, su obra, Ojitos Lindos, ganó el premio a Crypto Art for Impact en Bitvessel. Por eso, Ojitos Lindos irá a la Luna. Sí, la Luna. El único satélite natural de la Tierra. Descubran la historia de Ananá, en qué está trabajando, sus planes a futuro y su trayecto. Mi nombre es Lola y este voiceover fue creado con Morph, una herramienta text-to-speech basada en inteligencia artificial. Disfruten de la conversación con Ananá.
Bienvenidos a otro episodio de Cerebro Web 3 Podcast. Estamos muy contentos de arrancar esta segunda temporada con invitados sumamente especiales y queridos en la casa. Mau, Topo, ¿cómo están, hermanos? Bienvenidos.
Activo, aquí ya listo y contento que tenemos a Ananá, pero también le decimos la prima. Así que alguien que creo que está construyendo durísimo en el espacio y que finísimo tenerla aquí para hacerle unas preguntitas y una conversación inteligente. Así que contento.
No, y me gusta mucho de que estamos creando este espacio, ¿no? Creando como una especie de comunidad o, like, este environment donde tenemos más de 2 años hablando por Twitter Spaces y nuestra querida Ananá hoy es que conoce a Mau y a Mango como que con la cara. Y aquí hemos hecho, yo he hecho un par de colaboraciones con Ananá, está presente en ICC París, hicimos una colaboración para el Bitcoin Pizza Day, hemos hecho un par de cosas, pero qué bonito por fin tenerte aquí en casa, ¿no? Como que bienvenido a Cerebro Web 3.
Ya sé, son mis primos y los conozco y qué bárbaro. Muchas gracias por la invitación.
Lo que me he dado cuenta es que, fíjate, yo siento que conozco a Ananá, la había visto tanto en fotos que sí sé quién es ella. Y claramente yo no pongo muchas fotos porque yo no sé, yo veo este carajo en la calle y no sé quién es. Así que ahí veo que sé que es que yo no pongo fotos mías, nada más tengo mi PFP.
Eso es así. Pero mira, queremos entrar un poquito en detalle sobre, para las personas que no te conocen, ¿no? Como que, ¿quién es Ananá? ¿Quién es Ananá? Cuéntanos de tu historia, de tu trayecto. Desarrolla un poquito tu background hasta el día de hoy, ¿no?
Ok, pues yo soy mexicana, vivo en la Ciudad de México, tengo 31 años y estudié diseño gráfico y publicidad en Buenos Aires en el 2010, ya llovió. Y pues sí, como que siempre fui súper creativa, como que sabía que traía una onda ahí de diseño muy fuerte, pero nunca me sentí como cómoda como para hacer una marca personal, ¿no? Como que yo sentía que ya todo existía y pues caí en este sistema opresor en el que eres godín y entonces te trabajas de 9 a 6. Y pues me gradué de diseño gráfico, de publicidad y todo eso y luego entré a trabajar en redes sociales, que era como pues lo que el boom de ese entonces, ya sabes, de que Facebook, Instagram. Y entonces hacía contenido, pero era este contenido que nunca paraba, ¿no? Era así que diario tener que subir una foto y decir, hoy es el día de la Tierra y hoy es el día de no sé qué. Y no había fin, o sea, solamente era como hacer y hacer contenido para marcas. Estuve yendo, primero trabajé en una marca de teléfonos súper mala y después estuve como un ratito freelance y luego ya entré a esta agencia en donde trabajo hasta ahora, que ya llevo como 5 años. Y pues ha estado bien padre porque en la agencia he podido crecer muchísimo y como que he ido aprendiendo pues nuevas cosas, luego estudié análisis de datos, me fueron cambiando de puesto y pues fue ahí justo como en la pandemia en donde como que me alcanzó todo lo que ya había estudiado y como en lo que me especialicé con el tiempo libre para estar haciendo cosas y reconectarme con el diseño, pero por primera vez fue como, no manches, tal vez mi diseño sí está cool y tal vez lo que traigo yo sí es diferente, y fue hasta Web3 que dije como, ah, pues si este es un espacio nuevo, pues le voy a dar con todo. Y que sea lo que Diosito quiera, ¿no? Y entonces sí, como que en Web3 encontré eso, un espacio nuevo, como un lienzo en blanco, y me encanta como que subo cosas y todo el mundo me dice, que ay, eso es súper tú, o como que ven cosas y me dicen, esto es tuyo. Entonces, qué padre, como para mí ha sido como un journey bien bonito en el que, pues en Web2 no estaba acostumbrada como ni a mi marca personal, ni como a que la gente reconociera mi diseño, y fue hasta Web3 que pues encontré todo esto.
Y me has platicado bastante sobre tu trabajo en la agencia en la que trabajas. Sé que trabajas como haciendo filtros de AR, como una especie de filtros de realidad aumentada. y que está, siento que está muy ligado a tecnología, ¿no? Como que qué esas herramientas que has conocido en Web 2 te han ayudado, digamos, en este espacio.
Sí, ahorita estoy como estratega Web3 y estamos onboardeando a marcas y empresas. Le estamos full onboarding. Y la parte de Snapchat es que soy estratega creativa. Entonces yo hago las ideas como, y las estrategias para sacar lentes orgánicos para México en Snapchat, ¿no? Porque pues en Estados Unidos no sé si han visto que Snapchat es como la red social número uno. Es más, la gente te pide tu Snapchat en lugar de tu teléfono, pero aquí en México no tanto. Entonces buscamos como justo que haya como una búsqueda orgánica de insights súper mexicanos, como para que la gente conecte otra vez con estos filtros. Y sí, siento que también eso me ayudó muchísimo a entrar al espacio, porque yo ya venía como con esta, pues con este feeling de los trends y de los hypes que tienen que ver con realidad aumentada, y entiendo también cómo quieren trabajar las marcas con realidad aumentada, ¿no? Que es como agregar una capa digital a cualquier cosa. Y entonces tener una experiencia a través del teléfono. Y pues eso va a terminar siendo el metaverso, ¿no? Entonces, como que siento que eso también me ayudó muchísimo a entender, pues, por dónde pueden ir las marcas y qué herramientas se pueden hacer, pues, con la tecnología.
Sabes que yo te tengo una pregunta, Nana, y te la he escuchado antes hablando, y tú echas un cuento de que tú dices de que ahora con Web3 tú te has encontrado como artista, cosa que antes no tenías esa posibilidad. ¿Me puedes contar un poquitico ese proceso? Como que cuándo fue dentro de Web3 que tú dijiste, hey, ya va, espérate, pero ¿me entiendes? Como que yo soy ahora un artista. Porque justo estábamos hablando y en uno de los episodios que nos parece sumamente interesante, cómo una de las cosas muy positivas que tiene el Web3 es que ha hecho que muchas otras personas que no eran tan creativas o que eran creativas pero no se habían considerado, no habían hecho nada, entren en esta nueva dinámica. ¿Nos puedes hablar un poquitico de eso?
Sí, pues yo entré a Web3 en el 2021, justo ahí en la agencia. Mi jefa, ella estaba en cripto hace mucho tiempo, y yo ya llegué a un punto en mi carrera dentro de la agencia que ya solamente trabajaba haciendo reportes antes de que me dieran Snapchat. Entonces tuve como un año en el que solamente hacía Excel y reportes, ya ni siquiera tenía los programas de diseño, nada, o sea, nada, nada, nada. Y fue ahí que me dice mi jefa como, oye, mira esto de los NFTs, si tienes tiempo de hacer diseño, y me pasa a los CryptoPunks, ¿no? Y yo de que, ¿qué es esto? Y me dice, mira, hay que hacer unos como estos, pero con este diseño. Yo, no, esta señora está loca, ¿no? Y yo, pues, bueno. Entonces empezamos a hacer como que a seguir hypes, pero pues nunca, eso, o sea, al principio nunca exploré como mis diseños, ¿no? Seguíamos trends y hypes y nos unimos como a todas las olas esas de las colecciones que se vendían. Y fue un año como en el que estuvimos justo vendiendo porque respondíamos al hype, y luego la gente se empezó a enterar que yo hacía NFTs, ¿no? No tenía Twitter. Y lo empezaba a subir así a Instagram, pero Instagram es como cero Web3. Entonces yo subía y subía y subía videos y nadie ni me contestaba, decían de que no, es que está loca. Pero dos o tres personas sí me buscaban y me llegaron clientes grandísimos, así que decían, es que quiero sacar 10.000 NFTs. Y yo, no, es que ahorita ya no se puede, no se van a vender tus 10.000 NFTs. Y siempre el roadmap era, tenemos que educar a la gente para enseñarle qué es una wallet y enseñarle todo, ¿no? O sea, fuera quien fuera, la empresa, el cantante, lo que sea que se nos acercaba. El roadmap era el mismo. Entonces, como que fue un año así pesadísimo con llamadas interminables, así de 3 horas explicando y explicando y haciendo proyectos, que al final sí me funcionó muchísimo porque entendí cómo se movían las colecciones y cómo era como la estructura del roadmap y todo eso. Y entonces, al mismo tiempo, yo me fui a vivir a Arizona el año pasado, y estando allá fue NFT NYC el año pasado. Entonces, yo venía hablando de los NFTs como loquita y dije, ya, voy a ir a Nueva York y si no salgo nada de ahí, ya, suelto esto, porque parezco la loca del centro hablando de NFTs y nadie me, o sea, pues no podía hablar con nadie, no eran muy pocas las personas con las que estaba hablando. Entonces fue ahí donde hago Twitter y digo, no, ya sí voy a Nueva York, voy a hacer bien las cosas. Entonces me hago un Twitter y Anana ya tenía, era mi marca personal como de la universidad. O sea, cuando una vez tuve que hacer una cuenta para subir trabajos y mi cuenta es anana.design. De hecho, ahí están como mis trabajos de la uni y todo eso. Entonces dije, ah, pues ya tengo Anana, la voy a agarrar y voy a hacer Anana y soy criptoartista. Chao. Y entonces, ya como pues ya traía colecciones hechas, me bajé en el iPad así todas mis colecciones. Y pues yo ya andaba ahí en Nueva York con mi iPad y me metieron a un grupo de latinos en Nueva York. Y pues llego así, literal, aterrizo y voy a un cafecito en Nueva York con Laura Roth, con ¿cómo se llama? Su abogada Ellie. Estaban ahí, pues ya sabes, todos los Bored Apes y así. Y entonces veo gente, ya sabes, tatuada con su Bored Ape. Laura Roth, todo así con su merch, así de ella misma. Yo decía, ¿dónde había estado esta gente y cómo que todos están trabajando en esto? Y yo ya estaba a punto de abandonarlo todo, ¿no? Entonces, Obviamente eso me cambió la vida por completo porque ya era gente que pues, ya estaba activa, que ya era súper, ya estaba súper posicionada. Entonces meterme como que en esa burbuja fue como, ok, todos estamos en el mismo trip y pues sí es real, ¿no? Y ya de ahí pasó como, literal como cuento de Disney, porque yo, o sea, me fui y no pagué la entrada a NFT NYC, pero todos iban a ir a NFT NYC. Entonces yo estaban allá y me dice, no, vente, y, o sea, súbete por las escaleras, nadie te va a ver. Y yo, bueno. Entonces así llegué al hotel, me metí por las escaleras, corrí, y ese día fue random, yo andaba así de que en top, así con shorts, como que super X en Nueva York, y me fui a meter a NFT NYC, ¿no? Entonces voy viendo los protocolos, y yo llevaba mi iPad, y yo de que, hola, soy mexicana, y hice esto, y vendí estos NFTs, y todos como, wow, qué cool, pero pues, y yo, ¿cómo puedo hacer para colaborar contigo? Y todos, no, pues tienes que tener más como, más proyectos tuyos, ¿no? Porque pues, de Ananá no había nada, mi Twitter tenía como 30 seguidores así, y yo de que, ok, voy a trabajar tanto que estos proyectos van a querer trabajar conmigo, ¿no? Y pues veía, o sea, decía, ¿cuántas latinas hay aquí? ¿Cuántas mexicanas hay aquí? Como haciendo lo que yo estaba haciendo, la neta, ¿no? Y dije, ya, de aquí soy, y fue ahí como que en ese momento que dije, pues esto es real, y ya, y a darle, y ahí ya pues, conocí como a toda la bandita de NFT, NYC, y de ahí empecé a conectar, a conectar, a conectar. Y fue también en Twitter como que ahí encontré, pues, a ustedes, ¿sabes? Como que también me acuerdo cuando empecé a escucharlos que decía como, wow, o sea, no puedo creer que existen estas conversaciones y que me pueden ayudar tanto, ¿no? Porque ustedes me han acelerado cañón, como que saber qué está pasando. No tengo tiempo para estar leyendo todo, pero con ustedes es una súper ayuda porque digo, ah, ok, salió esto y esta marca empezó los NFTs. Y con también escucho diferentes puntos de vista y es como, ok. Entonces yo también puedo hacer como... Ya sabes, me gira la cabeza a mil cuando los escucho. Por eso siempre los recomiendo.
Antes de seguir rapidito, te voy a decir que yo estaba en ese espacio el primero que armaste y fue de casualidad y demasiado cómico. Y tú estabas ahí, que no entiendo qué es esto. Y te estábamos diciendo, habla. O sea, que para que veas ahí que todo queda en familia, ¿no?
Yo también, ajá, sí.
No, te quería preguntar, y sobre todo ya hablaste de que tenías experiencia con la agencia en tecnología, viste todo lo que estabas haciendo, estabas viendo ese movimiento que había atrás de cripto, comunidad, medio emprendimiento, medio cómo hacer dinero, pero hay un momento en específico, el momento específico donde decimos ese aha moment, donde tú dices, ok, de aquí en adelante ya yo sé que yo quiero construir y es posible y hay un futuro en el blockchain. ¿Fue en ese evento que me estás diciendo en Nueva York o en algún otro momento que tú dijiste, ok, por aquí me meto? O sea, ¿dónde comenzó esa llama, Ananá, de yo quiero desarrollar mi carrera que tenga que ver con tecnología y sobre todo con NFTs o Web3?
Pues, creo que no fue así como un momento como tal, creo que sí Nueva York cambió por completo, pero la gente me ayudó muchísimo, como que me conocían y me decían de que te va a ir súper bien, te va a ir súper bien, yo te voy a ayudar, wow, que eres mexicana, wow, que estás haciendo esto, wow, que ya vendiste NFTs, o sea, como que la gente me ayudó cañón, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues sí, X. Se vendió esta colección en el 2021 que vendió 15 ETH, ¿no? Y yo, X. Ah, y luego perdí, ajá, todo lo que gané en esa época lo perdí. O sea, de que empecé desde cero porque, pues, ¿cripto? Pero sí, como que la gente fue la que en realidad me ha ido empujando y siempre me decían, en ese space, ¿no? Yo así de que, no, qué oso, y eran 30 personas, todo de que, no, sí, lo estás haciendo bien. O sea, la comunidad ha sido la que me ha ayudado a tener ese aha moment.
Bueno, si hay algo bonito en el espacio es que hay un support, ¿no? Hay un apoyo como que es tan pequeño a veces, ¿no? Que siento que no apoyarse entre todo y quizás no realzar las cosas cool y bonitas que hay por ahí es medio como que contraproducente, ¿no? Y hablando de un poquito antes de meternos de lleno con tu arte, ya vemos que tienes como esta especie de doble vida, ¿no? Estás presente en, digamos, Web 2, Web 3 para los expertos hablando. Como que qué tan distinta es la Ananá en su vida cotidiana versus esta Ananá de Web3, ¿no?
Pues yo antes de Ananá, bueno, sí, de mi vida como que siempre he sido súper penosa. Y entonces dije, no, si tengo que ser, o sea, si quiero ser lo que quiero llegar a ser, se me tiene que quitar. Entonces hay veces punto de los spaces que me da ataques de pánico, o sea, ataques de pánico que ya ni siquiera puedo hablar, se me olvida todo, o cuando voy, o sea, soy speaker, y me subo a la tarima y se me olvida todo. Y solo empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces es como que siempre es esta lucha en la de que, ok, soy una persona normal, random, queriendo ser esta otra persona en Web3, que ya es. O sea, esa persona ya es. Entonces es como que siempre estarme recordando como, esto es para ti, te mereces todo esto, entonces just go for it, ya sabes. Pero pues sí es como, no sé, es de Hannah Montana, literal.
Y buena referencia a Ana Montana, los que no entienden de Ana Montana, él es Miley Cyrus, como que Google that, es todo lo que les digo.
Mira, a mí me gustaría ya empezar a entrar un poquitico más en todo lo que tiene que ver con tu arte. Como te decía antes, qué bonito cuando personas creativas nos empiezan a contar y nos dicen, no, es que gracias al Web3 y a la comunidad, pues me volví a encontrar con mi parte artística más creativa y no solo eso, sino que lo llevas a un paso más. Me encantaría empezar a hablar en principio de tu colección 333 porque la vendiste toda, es espectacular. Realmente yo tengo que decir que la vi por nuestro amigo Mexi, que tenemos en común. Él me la mostró y la verdad que me pareció súper, súper linda, pero fue muy chévere porque lo hiciste muy bien, esperaste tu tiempo, era un precio accesible, eran piezas únicas. ¿Nos puedes contar un poquitico de dónde vino la inspiración? ¿Por qué todo es en blanco y rojo? Si eso tiene algún tipo de significado y que nos hables un poquitico de esta primera colección 333. Y esto ya es algo personal para mí, si van a haber más piezas de esta colección, a ver si uno puede entrar en algún momento, porque yo me quedé por fuera, lamentablemente.
Ok, sí, esta historia está bien padre, la neta, porque en diciembre corté con mi ex, que creo que todo el Twitter sabe porque publico todo, pero pues estuve dibujando un montón y literal mi iPad era mi best friend, entonces yo estaba dibujando, 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 pero al mismo tiempo ya traía lo del el NFT de la luna. Entonces siento que este ahorita es como mi proyecto, entonces sentía que no podía sacar nada en medio porque no le podía quitar prioridad al otro, ¿no? Entonces pues la tenía ahí en mi iPad y dije, bueno, ya luego veré qué hago con esos dos NFTs. Y luego pasó este evento de una canción a donde fuiste, Topo, ¿te acuerdas? Y entonces, pues fue un evento en donde nos dieron un cuarto a los artistas en donde podías hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces yo entraba a los cuartos y pon tu U Caribe, Chama Candela, no, no, que si su ropa y proyector y tenía sus prints y así en realidad aumentada, todo animado, yo decía, ¿y yo qué tengo? O sea, yo literal no sé qué tengo, o sea, de que, ¿qué voy a hacer en mi cuarto? No sé, ¿no? Entonces dije, no, pues, ok, me voy a comprar un proyector. Y pues agarré todo lo que tenía en el iPad y literal todo era rojo, blanco, todas las como quotes que había guardado en Instagram y así, literal, lo junté todo en ese cuarto. Y dije, ya, pues, y voy a sacar una colección. Pues y ya, esto ya lo tenía aquí armado. Y luego traigo el 333 súper metido, como que lo ven todos lados desde diciembre. Y como que es un número bien específico de una hora que pasó algo. Y entonces dije, ya, se va a llamar 333 y literal agarré los NFTs que ya tenía, como con todas estas, como sentimientos y como, sí, frases que había guardado que significaban mucho para mí y dije, ya, pues esta es una colección y es 333. Y entonces llega el día del evento y estaba, y fue loquísimo porque te metías al cuarto y como que sí se sentía como algo había pasado ahí y la gente leía las frases y había un columpio en medio, como que se columpiaban, leían las frases. Había una que se llama, que dice, te voy a recordar más tiempo del que te conocí. Y esa, cuando la leen todo el mundo, de que no, qué dolor. O sea, qué dolor. Y tenía Bad Bunny a todo volumen y un amigo me había prestado una instalación de espejos. Entonces, como que ese cuarto se volvió 333 y lo entendí, ¿no? No fue hasta que me encontré como en un cuarto rodeada por todo que dije, ok, esto es una colección y esto es el concepto. Y hasta que no lo viví, como que no lo pude expresar. Y nunca lo publiqué porque dije, bueno, pues ya, si se vende, que se venda, si no, bye. Pero dije, bueno, lo voy a poner, voy a quitar toda la información de todas mis redes y va a ser el único link que hay. Y voy a poner todo rojo. Y ya si alguien quiere averiguar, pues que averigüe, ¿no? Y entonces así estuve un mes y en eso Mexi me dice, vino Mexi a un evento. Me dijo, ¿qué pasó con tu colección? Y yo, pues ahí está. Me dice, no manches, está padrísima, muévela. Y yo, sí, ya después, ¿no? Y yo después, después, después y tras, me compra uno. Y dije, no, ya, ¿qué? O sea, qué presión. Porque dije, no, voy a dejar en ridículo a Mexi, tengo que vender los otros. O sea, yo no sé qué va a hacer, pero los voy a vender. Y entonces ahí empecé a moverlo, empecé a hacer contenido, todo, pero me la tomé en serio. O sea, dije que, ok, si esto es 333, entonces la gente tiene que entender qué es 333. Y ya empecé a subir videos súper deep y como que a contar un poquito así como pues, de todo, en todos los formatos, ¿no? En stories, en reels, en el feed, también en Twitter como que empecé a decir de que, o sea, juntaba como un video y el NFT, ¿no? Como para ver qué representaba. Y ya, y cuando la publiqué, para cuando la publiqué ya había cuatro vendidos y solamente faltaban dos que se vendieron ese día. Entonces, sí fue así
Qué bien.
como, fue todo un learning para mí porque fue como, ok, sí estoy haciendo cosas que a la gente sí le gusta y no porque tenga miedo, o sea, me voy a frenar a hacerlo, ¿no? Y sí fue como, ok, puedes hacerlo y sí, o sea, sí agradezco que se haya vendido porque si no se vendía me iba a doler, o sea, muchísimo.
No, y no solo eso, que digas que en este evento que hablan a nada de Max, lo organizó un pana músico y expusimos, ¿vale? Yo expuse y expuso Aira, expuso Tami, estaba la gente de Bueno, estaba Naná, y yo llegué súper temprano como para chequear que todo estuviese en orden Y estaba que si Ananá dice que su cuarto era tan. Ella que estaba hasta su familia ahí, que si su hermano, su papá, o sea, su mamá, yo no sé, ¿sabes? Tipo, estaba toda la familia y qué cool que lo cuentes ahora. Pues yo entré y dije, como que mierda, Ananá tiene todo redondito, en verdad, como que, ¿sabes? Su idea está, ¿sabes? Se plasma bien, bien interesante. Y antes de meternos, nombraste algo que dijiste tú, NFT en la luna, pero antes de meternos en eso de lleno, ¿cómo utilizas el blockchain, hablando ahorita, en este momento de arte, como una herramienta creativa? ¿Has encontrado algún uso particularmente que te ayude a mejorar tu creatividad o tu proceso creativo con el blockchain per se?
Pues a mí se me hace más como poético, literal, como trazar tu camino, ¿no? O sea, porque cuando cuento así de que hice estas colecciones que se vendieron y perdí todo mi dinero, es como, lo puedes ver, está en blockchain todos mis errores. Entonces, para mí está padre porque también haces cosas que tal vez no se venden, pero están ahí y viven ahí. Y entonces tal vez pasan cosas en los siguientes años y eso que tú hiciste en el 2021 se vende porque está trazado, ¿no? Porque está registrado. Entonces, más bien para mí es como el significado de que algo esté registrado en tiempo y en lugar y como en el espacio. No sé, es como todo muy romántico para mí.
No, pero yo también soy muy partidario de eso, sobre todo los artistas. Hay algo bien bonito, el provenance, que es que y siempre lo decimos Topo y yo. O sea, yo, por ejemplo, que yo haya minteado mi primera obra en el 2020, para mí eso es como que, wow, ¿sabes? Y estoy de acuerdo contigo. Pues hay algo ahí bien bonito del tiempo y de las obras. Y uno nunca sabe, porque lo que tú dices, a lo mejor el 333 en 4 años es una súper así que tú dices, wow. Y eso es lo bonito de esto, ¿no? Que todo queda registrado ahí en el blog.
Y además, por ejemplo, esa de 333 la creé en diciembre y solo había subido dos. Y después subí las otras. Entonces también está padre como ver eso, como que la creé, pero ni siquiera la había movido, no hice nada. Es más, hasta se venció como el tiempo para venderla y lo tuve que renovar. Y primero costaba un punto 333. Y dije, no, espérate, te estás pasando de lanza, nadie te va a comprar eso. Y ya después, pues le bajé a punto 1111, ¿no? Pero también es eso como artistas, ponerle precio a tu arte. Es durísimo porque yo decía, ¿cuánto va a gastar la gente? O sea, punto 1111 como quiera, pues es una lana. O sea, hablando de cuánto gana la gente, cuánto está dispuesto a gastar, yo, o sea, era miedo, ¿no? Como decir punto 1111. Y que se vendiera en eso también es como, pues me ayuda hasta la autoestima. O sea, va todo.
Y es tanto que me gusta ahorita escuchándote, me hace pensar que justamente el lado personal y que tú estás tan involucrada en la colección, en el espacio, ese momento que Mexi te compra y tú dices, bueno, ya las personas están confiando en mí, es literalmente también ese empujón que te dan cuando eres speaker o cuando te pones enfrente de un micrófono que tú dices, mira, ya aquí ya no hay. Te subiste en esa montaña rusa y ya no hay bajada y no puedes bajar por la escalera, te toca lanzarte. Entonces, creo que ese empujón de tú poner tus obras ahí, de que alguien te las compre y tú dijiste, bueno, ya ahora me toca venderlas a las demás, es importante y también es importante por tu relación tan apegada a nivel personal, como dijiste cuando la ruptura con tu novio y todo lo que metiste ahí, y que la gente se involucra con Ananade. Yo quiero saber de ella, tanto lo personal, lo que está haciendo como speaker. Creo que eso que te ayudó bastante en todo lo que tiene que ver con tu obra. Así que esa parte de mezclar lo personal con lo que tú haces con tus obras, tanto se transmite en la relación de las personas que te quieren coleccionar, como te ayuda a ti a empujarte a lograr esas cosas. La verdad es que me encantó este, no es una pregunta, sino me encantó todo lo que comentaste porque me veo reflejado ahí, ¿no?
Sí, no, de hecho, los seis holders, que son cinco hombres y una mujer, hasta armaron un grupo de WhatsApp que se llama AnanaDAO y quieren que les cuente todo de mi vida. Y me parece perfecto. O sea, que a ellos les doy alfa, les digo de que, ay, conseguí este sponsor, conseguí no sé qué. Y me dicen que, wow, o sea, yo sabía que comprar algo tuyo iba a significar algo padre para mí, ¿no? Estar conectado más cerca de ti. Y sí, esos seis holders para mí van a ser así de que oro.
Aquí hemos repetido mucho en todo lo que es cerebro y todo lo que hacemos de que always bet on people, ¿no? Y creo que contigo es un ejemplo, ¿sabes? Personificado en que en esa frase, ¿no? Todas estas personas que te compran más allá de tu arte, lo ven mucho más allá. Dicen que es una persona que está construyendo, esto es una persona que no se va a desaparecer, esto, o sea, yo creo en ti, tanto así que arman un grupo, pues que se llaman Ananá, pues ahí te lo dejo.
Exacto.
Mira, no sé si ya sientes que es el momento correcto, pero me encantaría que me hables de Ojitos Lindos, ¿no? Sé que ganó el premio en Crypto Art del Impact Challenge en Bitpasso, pero también tiene algo extra que lo he escuchado, lo tiraste alguna vez en un espacio y lo dijiste por encima, pero me gusta que vamos en detalle todo eso con la pieza que vas a llevar a la luna también, ¿no?
Sí, es que aparte todo ha sido como súper orgánico y no lo puedo creer, como que todo se da solito. El año pasado, antes de irme a Nueva York, que estaba en Arizona, ya traía, pues aquí está mi iPad, así lo estaba dibujando ojos y ojos y ojos y ojos. Y yo decía, pues quiero hacer algo con ojos. Y ven que pues, todo el trabajo que había hecho antes era como de trends, como que no había sacado nada mío. Entonces dije, ok, quiero hacer algo mío. Entonces como que estaba trabajando en hacer eso. Y dije, bueno, chance, me voy a Nueva York con una colección para vender, porque si no, pues, ¿para qué voy? Y hablé con un dev, quise hacer una plataforma en mi web para vender los NFTs. En una semana, obviamente, nada salió, pero ya sabía que tenía que ver con los ojos. Y esa semana, pero decía, bueno, ¿qué, cómo la vendo? ¿Qué hago? No entiendo nada, ¿no? Hablo con mi mamá y mi mamá se había hecho un check-up y el doctor le dijo que tenía cataratas. Y aquí en México, el seguro solo te paga un ojo y no el otro. Y yo de que tranquila, te la voy a pagar con NFTs porque justo estoy haciendo una colección, entonces esta colección me va a pagar el otro ojo, ¿no? Mi mamá está bien, o sea, mamá de que le puedan operar dentro de los 2 o 3 años, ella está bien, no, no es como que ya no ve ni nada de eso. Y entonces me voy a Nueva York, no saqué la colección, pero pues ahí la tenía, yo dije, bueno, pues tal vez voy a hacer una colección randomizada, yo así de que sacando mis tokenomics a ver para cuántos tenía que vender para pagar el ojo. Y después ya regreso a México, empiezo como que a participar en un montón de convocatorias de artistas y así, y aparece este que era que tenías que hacer un NFT que tuviera que ver con uno de los goals de la ONU. Y un goal era salud, y dije, ah, pues el mío es salud visual, literal, ¿no? Entonces agarro varios ojitos, o sea, varias capas, porque en realidad no estaban hechas, y hago este collage y lo animo así de que se abren y se cierran ojitos, y ese NFT como tal se llama Ojitos Lindos. Entonces ganó y por haber ganado, o sea, son 17 goals de la ONU, entonces son 17 NFTs de esa colección que representan cada uno de esos goals y por ganar en eso fue que nos ganamos lo de la ONU, digo, lo de la luna. Entonces, esta pieza como tal, Ojitos Lindos, es la que se va a ir a la luna y está grabada como tal en un disco de níquel, o sea, no es como que tienes que meter el disco en algún lado o lo tienes que leer, o sea, si tienes un microscopio puedes ver la imagen grabada en el disco. Entonces son 222 obras y 22 son NFTs y 17 son los de los goals de la ONU. Y pues sí, esa es la historia atrás de, o sea, cómo llegó a la luna Ojitos Lindos.
Va a la luna, dices, van a mandar un cohete con algo adentro que va a tener estos 18 NFTs y con los 22, ¿sabes? A la luna, a la luna.
Sí, o sea, en un cohete va a ir este disco adentro, que aparte es un disco de níquel, que es un material que va a durar 1.000 millones de años en el espacio, entonces es una cápsula del tiempo. Y luego toda esa información es el primer museo oficial del metaverso, que es el Luna Prize.
Felicidades.
Me recuerda a han escuchado el Golden Record que lanzaron hace mucho tiempo con información de los humanos. Está un poco como haciendo la alegoría de eso y me encanta. Qué fino que va tu NFT va a estar por ahí en el universo.
Sí.
¿Sabes?
Pero me da un miedo, o sea, tengo el miedo a todo lo que da. Cuando lo hablo es como, es que todavía no está ahí. O sea, hasta que mi NFT no esté en la luna, o sea, me da miedo contarlo. Como que ya es tan grande que digo, híjole, híjole, donde no salga me va a tocar a mí misma personalmente ir a dejar el ledger ahí y enterrarlo, porque eso va a la luna porque va a la luna.
Lo bueno es que si no se da, sé que cuando tú te pones algo y te ponen en presión, vas a terminar yendo a la luna. Y que mira, no, parece que no se fue y a Naná le tocó ir, ojo, para dejarlo.
Sí, yo voy, o sea.
Mira, una de las cosas que a mí me encanta, sobre todo lo que tú has estado haciendo, es que no solamente te quedas como con el arte o no solamente te quedas, sino que te has tomado un gran tiempo y un gran trabajo en todo lo que tiene que ver siendo speaker, educando, trayendo información. Sobre todo buscando, que es una de nuestras misiones y es algo de las cosas más importantes que creo que tiene el espacio, ¿no? Cuéntanos un poquitico cómo ha sido ese trabajo, cómo ha sido llegar a ser speaker. Te hemos visto hablando en muchísimos lugares, pero al mismo tiempo al comienzo de la expo nos estás diciendo, hey, me costó, soy bastante penosa, es algo bastante nuevo para mí. ¿Cómo hiciste para sobrellevar eso? Porque mucha gente siento que le da pena hablar o expresarse, pero después de que uno lo hace, es tan gratificante, ¿no? ¿Puedes contar un poquitico tu experiencia?
Sí, pues justo ese año súper difícil en el que queríamos sacar un montón de proyectos, o sea, me di cuenta que yo tenía que convertirme en eso que estábamos buscando, ¿no? O sea, necesitamos personas que puedan educar a la gente y que enseñen cómo es este espacio, ¿no? Y obviamente si un cantante de la nada empieza a hablar de que, ah, los NFTs y cripto, pues sí puede, pero estoy forzando a alguien a hacer algo que a mí me sale natural. Entonces, y también siempre contemplábamos cómo vamos a necesitar a alguien que esté en la comunidad y que pues tenga voz, ¿no? Dentro de la comunidad. Y dije, es que pues me tengo que convertir en esa persona sí o sí, porque se necesita y porque mejor hacerlo yo a que lo haga cualquier scammer y que estén diciendo cualquier cosa, ¿no? Porque pues ya la gente está ganando y está vendiendo cursos y puede estar vendiendo cualquier cosa. Y dije, la neta es que me encanta, o sea, me apasiona, como para mí ha sido un journey súper orgánico, como súper bonito. Yo no entré por cripto, yo no entré para ganar así millones, o sea, de que entré, ajá, orgánicamente, y como que siento que he ido creciendo con el espacio. Entonces, de cierta forma también me siento muy agradecida por todo lo que me ha dado. Entonces, solamente me sigue motivando a hacer más y más y más. Y también a mí, pues, me ha cambiado toda la vida. O sea, dentro de la agencia que trabajo, pues, antes era BI, Business Intelligence, y me cambiaron a Web3 y casi que me duplicaron el sueldo por mis conocimientos, ¿no? Que aparte yo no siento que sea así que digas, pues, muchísimo, pero me cambió la vida. Y pues, siendo godín, mujer, como que también ese es mi mensaje, ¿no? No sé a qué te dedicas, pero solamente por tener información y por entender cómo se está moviendo el espacio y las oportunidades que podría tener tu nicho, ya puedes, o sea, de que posicionarte en otro lugar y beneficiarte y pues como mujeres empoderarte muchísimo dentro de un nuevo espacio, ¿no? Entonces, como que me encanta contar esta historia y entre más voy como haciendo, o sea, yendo a más eventos, cada vez se me acercan más mujeres y me dicen de que es que tu historia a mí me inspira muchísimo y como que estoy viendo lo que estás haciendo. Entonces, también ser referente y como que mujeres o niñas o adolescentes vean mi historia y digan de que, ay, porque ella lo hizo, yo también lo hice, como que eso también me inspira muchísimo.
Y es cool que lo digas, porque si se meten en el website de Ananá, lo primero que dice es que una de tus metas es inspirar a mujeres a buscar oportunidades dentro de Web3, ¿no? Y sabemos cómo es el ratio de las mujeres y los hombres dentro del espacio, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en exponer, ¿no? Y en divulgar como este concepto y este argumento tan bonito.
Ha sido muy positivo, pero sí ha sido como que yo me he tenido que dar mi lugar en todo momento solita. O sea, es lo que siempre digo, no, nadie va a llegar y decirte, ay, felicidades, a partir de hoy te puedes llamar criptoartista, pues porque no, o sea, tú tienes como que own what you got, así de que pues, tú eres esto y tú sabes qué traes y cuáles son tus habilidades y creértela, ¿no? Y entonces también es esa parte de empoderar desde la autoestima de para qué eres bueno y deja de creerte todo lo que tal vez has creído toda tu vida. Y tal vez si eres un ser creativo, tal vez también tienes un lugar muy especial en Web3, ¿no? Que es también lo que yo encontré. O sea, yo mi vida de antes era, mi Web2 life era así que súper aburrida, nunca había explotado esta creatividad. Y ahorita me veo en que todos los días hago algo y participo y creo cosas y esta vida definitivamente es mucho más divertida que la otra donde no creaba nada.
Creo que hasta, como dijo el Topu, yo viendo tu página web me gusta porque de alguna forma vemos que cripto y NFT es una industria que, digamos, la mayoría de las personas que están ahorita son hombres, pero también siento que hay bastantes mujeres que están construyendo desde el punto de vista artístico y que se hacen, o sea, yo digo, si yo voy a hacer un evento mañana en México, tienes que estar tú, porque siento que aportan y es como un sabor distinto, es algo distinto. O sea, yo también siento desde chiquito que las conversaciones se enriquecen sobre todo con distintos puntos de vista y distintos puntos de vista vienen hasta distintos sexos, ¿entiendes? Entonces, saber que Ananá va a aportar algo, su experiencia, tanto Web 2, Web 3 como persona, eso creo que lo hace bien poderoso y que tú pases a ser como un role model de mujeres que quieren entrar en el espacio, que quieren construir y ver como que, mira, es posible hacerlo. Claramente no es fácil, pero es posible. Creo que ahí queda buenísimo. Yo quería pasarlo y creo que es difícil saltarnos de aquí. Todos sabemos cuál, en verdad, y en qué momento estamos en cripto. Sabemos que cripto y NFT se mueve mucho por ciclo. Pero ¿cuál crees que es el momento donde estamos ahorita en cripto y cómo lo ves tú o cómo lo vive Ananá? ¿Y para dónde crees que vamos? O sea, ¿cómo lo estás viviendo tú? Que yo te siento que tú estás ahí, digamos, con la comunidad en sí y en todos estos eventos, ¿cómo ves y cómo percibes el estatus actual de NFTs y Web3?
Pues justo en mi trabajo, que está haciendo el onboarding masivo así a todas las marcas, yo veo la necesidad que tienen de entenderlo, ¿no? O sea, es como, no sé qué está pasando ahí, pero yo quiero estar ahí, como sea. Entonces está como este deseo y estas ganas de las marcas y de las empresas de dar un paso y toda esta comunidad de gente que se está pues está educando y está haciendo proyectos y está haciendo cosas muy interesantes. Entonces va a haber un momento en el que se van a juntar, ¿no? O sea, van a necesitar de nosotros o se van a educar ellos, Pero esto, o sea, yo siento que es una bomba que va a explotar. O sea, tenemos nosotros ya dentro de la agencia tantos proyectos tan cool con marcas muy grandes que obviamente pues les da miedo porque como ven el mercado es como, no, pues ¿cómo me voy a meter aquí a hacer esta inversión en el estado en el que estamos, ¿no? Pero yo me imagino, porque yo tampoco, o sea, soy nueva en el espacio, ¿no? Pero me imagino que cuando venga el bull run, todas estas marcas que ya tenían un mini proyecto que ya les habíamos dado ideas, van a correr así de que ya, o sea, si ya teníamos esto, entonces lo quiero sacar ahora, ¿no? Entonces yo también me he estado, o sea, me he tenido como que involucrar más en esta parte de los ciclos porque yo no sabía y siempre me dicen, es que si tú estás haciendo todo esto en el bear market, en el bull market vas así a estallar. Y yo de que no me digas eso porque ya hoy ya mi ansiedad está a tope, no me imagino cuando haya, o sea, cuando estén todos como locos, ¿no? Y me dicen, es que sí, cuando empiece el bull, se va a llenar de gente y vas a tener un montón de competencia que ahorita no tienes. Y pues es que ahorita, sí, o sea, literal siento que hago, y no digo que no tengo competencia, pero sí siento que estoy tomando muchísima ventaja porque pues nadie está haciendo lo que estoy haciendo yo. Entonces, pues ahorita es el tiempo para tomar ventaja, literal.
Claro que sí.
Para todos, ¿no? Como personas o como marcas también.
Totalmente. Mira, para ir cerrando aquí ya este podcast tan nutritivo y de verdad que me sorprende muchísimo hablar contigo, escuchar. Ahora entiendo mucho más de dónde viene toda esa pasión y ahora veo cómo, por qué tanta gente te está apoyando. Obviamente, bro, no nada más te estás quedando en un solo ámbito, sino que estás cubriendo y has logrado entender muchísimo lo que es este juego, si se quiere, ¿no? Y eso la verdad que me deja ahí. Como te digo, ojalá hay una séptima 333 ahí para ver si podemos meternos en esa colección. Pero te quería preguntar, eres fundamental y eres parte de todo esto que nosotros llamamos la comunidad latina que hemos estado construyendo y que desde Cerebro hemos tratado de venir haciendo un gran trabajo porque todo esto comenzó sencillamente porque nosotros sentíamos que no existía la información en español. Todo se conversaba en inglés. Nosotros ya la consumimos y seguimos consumiéndola en inglés, pero nos parecía que el hecho de que la barrera de un idioma no podía limitar a toda una población, ¿no? Y por eso fue que empezamos nosotros, obviamente, a hacer todo esto. Ahora, tú que has estado tan involucrada en la comunidad, sobre todo que vives también en México y que estás activamente participando en Bright Moments, haciendo un montón de cosas para la comunidad, ¿cómo la has vivido tú? ¿En qué momento sientes que está la comunidad latina dentro de todo esto que estamos haciendo? ¿Y qué tan avanzado ves tú la tecnología en Latinoamérica? Me gustaría saber cómo tu punto de vista en eso.
Pues yo veo a la gente de que es súper bullish, o sea, ¿sabes? Cuando hablamos así que este fin de semana va a haber un hackatón y todos de que ¡hay un hackatón! O sea, cuando te vas a otro nicho y de que ¡ay, no, sí, la peda! O no sé qué. Entonces yo veo a todos que aparte son más jóvenes, o sea, yo ya soy medio grande en este espacio y yo veo a todos súper bullish, así súper emocionados por crear nuevas, pues, protocolos, nuevos, lo que sea, ¿no? Entonces a mí me encanta ver que justo en México la comunidad toda es gigante, ya la vio Topo. Y todos nos conocemos y todos nos apoyamos. Entonces, yo siento que estamos como que estamos sembrando todas las semillas para el futuro. Literal, siento que son como las semillas, los bricks del futuro del metaverso. Porque pues justo, ¿no? Como ya vimos que viene el metaverso, está lejísimos, pero vamos a tener que empezar por algún lado. Y los NFTs y todo esto que se está construyendo es el futuro digital. Entonces, sí, siento que es como, pues sí. No sé si eso contesta tu pregunta.
Hasta una conversación, aquí no hay preguntas, así que no te mortifiques, pero sí, la verdad que viéndolo desde afuera, gracias por el gran aporte, Ananá, que le traes a la comunidad con toda la energía y sobre todo con esa representación femenina que siempre decimos es tan importante dentro del espacio, ¿no?
Gracias, híjame.
Sí, yo quiero aquí sencillamente también decirte que me encanta lo que estás haciendo. Creo que agregas un lado, una capa tanto artística como humana a todo lo que está en este espacio. Y estoy, no sé, no podría decirte que estamos en lo correcto, pero pienso al igual que tú, que estamos en un momento donde hay que llegar y construir para luego llegar. Es prácticamente estamos sembrando para desde luego recoger los frutos en unos años si creemos en la tecnología y creemos en todo lo que se está construyendo. Así que tienes otro believer aquí contigo de la tecnología y lo que se está construyendo y la verdad me encanta decir que estás construyendo con nosotros.
Sí, no, los primos.
Vamos a dejarle todas las redes, todos los links y todas las cosas en la descripción del episodio para que sigan a Ananá, vean todo el trabajo que está haciendo, chequen su arte, vean el NFT que se va a la luna y le monten el ojo encima para ver si en verdad ese cohete sale. Pero yo te quiero agradecer de parte de Cerebro por tomarte el tiempo, por pasar por aquí. Hemos hecho ya varias cosas juntos. Estoy seguro que seguiremos haciendo cosas y luego aquí suelto una bomba que venimos con algo bien interesante que vamos a hacer en Cerebro. Así que gracias, Ana Isabel, mejor conocida como Ananá. Ya estoy revelando toda tu información aquí en Web3, pero muchas gracias. Te queremos mucho. Estamos súper contentos de que de pana formes parte de lo que hacemos. Y desde el, no sé si fue el episodio 50, 30, algo así del Twitter Spaces, nos hiciste un arte, 30. Me recuerdo que nos hiciste un arte y me fue como que, mira, qué cool esta pana que está aquí como apoyando, ¿no? Porque de eso se trata. Así que muchas gracias por esto y qué fino conocer tu historia, de verdad te lo digo.
Ay, no, gracias a ustedes por invitarme, los quiero muchísimo. Sí, son mis primos de verdad.
Sí somos, lo que pasa es que la gente no lo sabe.
Gracias a todos los que se conectaron. Estamos súper felices de arrancar la temporada número 2 de Cerebro Web 3 Podcast con una súper invitada en la casa, Naná. Esto va a estar saliendo con muchos otros invitados pronto. Así que bueno, gracias a los que nos escuchan y recuérdense que hay un montón más de contenido que pueden entrar aquí en el canal de YouTube y en cualquier sea su medio y escucharnos. Así que nos vemos pronto.
Cuídense.
Gracias por escuchar la conversación con Ananá. Nos pueden seguir en nuestro Twitter @cerebroweb3, en donde estamos todo el día hablando sobre los beneficios, avances y aplicaciones del blockchain en el mundo. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar informados de todos los nuevos episodios. Somos Cerebro Web 3 y queremos conectar a la comunidad de habla hispana, empoderándolos con la tecnología del blockchain y el mundo descentralizado. Gracias por escuchar.